Radio Concierto.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos, momento de profundizar en una de las noticias del día de ayer que tiene que ver con este anuncio de que Chile va a demandar a Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. Seguimos en La Haya. Queremos hablar con José Rodríguez Elizondo, analista internacional. También le vamos a preguntar al final sobre las elecciones en Perú, pero comencemos, José. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hablando de esta demanda sorpresiva, ¿no? De alguna manera, que Chile presenta contra Bolivia por las aguas del Silala. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ¿y usted? ¿Le sorprendió a usted? ¿O también era de estos analistas, expertos sondeados para ver si Chile demandaba a Bolivia?
Bueno, de ser sorpresa no tanto, porque el tema se había discutido públicamente antes.
Pero no con tanta certeza, la verdad es que era una posibilidad, pero ya comenzó a trabajarse en una demanda hace por lo menos 3 meses, eso es lo que dicen en la Cancillería, y la opinión pública no estaba tan al tanto quizás de esas tratativas.
No, la opinión pública un poco desmemoriada, porque se había comentado y nuestro canciller había hablado que existía esa posibilidad, ¿por qué no demandar nosotros, no?
Sí, ahora bueno, José, es una...
El tema es que se hizo de una manera muy discreta, uh-huh. Y apareció la demanda no como anuncio, sino como hecho, cosa que es mucho mejor plantar el punto antes que andar comentándolo. Sí. Pero la posibilidad se había debatido.
¿Es una decisión correcta, José? ¿Usted la apoya, presentar esta demanda?
Como todas las cosas, Álvaro, el tema tiene un poco de dulce, un poco de agraz. En el marco positivo, evidentemente que es mejor demandar que ser demandado, porque el que tiene la iniciativa tiene algunos metros de ventaja siempre. Esto es como en el deporte, marca las reglas del juego, establece pautas, etcétera. Y en la parte, digamos, no tan brillante, está el que seguimos encasillados en la judicialización de los conflictos de poder. Y eso no viene de este gobierno, eso viene del año 2000. Por lo tanto, aquí estamos una vez más con una sólida posición jurídica, pero todavía no tenemos una sólida posición diplomática, una sólida posición comunicacional, etcétera, que es lo que constituye una estrategia. Pero eso, ya con esto, yo me felicito de que estamos por lo menos saliendo de la pasividad.
Ahora vamos a la posición jurídica. Usted decía, José Rodríguez Elizondo, que es sólida. ¿Por qué es sólida?
Porque tenemos más elementos a nuestro favor que en otras oportunidades. Esto viene desde el Tratado de 1904, en el cual ya se estableció que el río Silala, Siloli, para nosotros, era un río internacional. El tema en sí es estrictamente técnico. Requiere la opinión de geógrafos, hidrólogos, ingenieros, qué sé yo, especialidades que yo no tengo ni de asomo. Pero dentro de eso, los documentos dicen que está la posición más a favor nuestro que cualquiera. El mismo Evo Morales lo había aceptado al negociar con nosotros una posición con respecto a este río compartido en la agenda de 13 puntos. Por lo tanto, frente al tema técnico que se puede plantear, está toda una documentación que nos favorece.
En términos comunicacionales, usted dice, sí, José Rodríguez Elizondo, que probablemente ahí estamos un poco al debe, ¿no? La ofensiva constante de Evo Morales en contra de nuestro país y llevar este tema y otros también en distintos países, en estas giras que ha hecho por Europa, nos ha pasado un poco la cuenta.
No le hemos podido tomar la mano a un personaje totalmente extraño, totalmente insólito desde el punto de vista diplomático, que es Evo. Por ejemplo, en este tema estaba clarísimo que al levantar él el tema, porque él lo levantó, estaba tratando de salir de perdedores con una seguidilla de problemas que había tenido bastante graves para él, para su poder personal. La pérdida en el referéndum, su pelea con Carlos Mesa y este curiosísimo y folletinesco pleito que tiene con la señora Zapata, donde incluso parece un folletín de misterio con un hijo que no se sabe si existe o no. Bueno, todo eso él trató de sacárselo de encima con una jugada que en él está siendo clásica. Demandemos a Chile.
Sí. Conversamos hasta ahora con José Rodríguez Elizondo, analista internacional. Me gustaría, José, que nos metiéramos un poco en el fondo de la demanda y los antecedentes que ayer presentó la Cancillería para respaldarla, que tienen que ver con que hasta el año 1997 Bolivia había respetado de alguna manera los derechos de uso de agua que tenía una empresa privada, una empresa de ferrocarriles en ese tiempo, que utilizaba precisamente el agua para los trenes a vapor. Eso se mantuvo hasta el 97, esto recién cambia ahí durante el gobierno de Hugo Banzer, no precisamente por Banzer, sino que por las autoridades locales que piden revisar esta situación. Y a partir de ahí se inicia un escenario que culmina en el año 2009, cuando Chile y Bolivia firman un acuerdo, pero que la práctica nunca se implementó. A ver si podemos profundizar un poco en la historia de Silala para saber también cuáles van a ser los antecedentes que van a tener los jueces a la hora de conocer esta causa.
Mira, me da mucho crédito, Álvaro, porque yo no soy ningún experto en Silala, Siloli, y eso se supone haber tenido un estudio profundo, que afortunadamente para Chile sí lo tiene nuestra directora de fronteras. Ella hizo su doctorado en Harvard en los temas de los ríos internacionales. Así es que, por lo menos en ese tema, yo estoy muy confiado en Jimena Fuentes.
Sí,
Jimena Fuentes, la gente en este
la
caso.
La gente.
Sí, sí, nuestra gente y directora de frontera.
Sí, pero a lo que voy, José, más allá del detalle, es que acá hubo una cierta jurisprudencia que se mantuvo casi durante 100 años. Eso de alguna manera debería influir en los jueces, cree uno, ¿no?
Bueno, si estamos haciendo el juego judicial, por cierto, tenemos que tener todo el catastro de las cosas que nos favorecen, entre las cuales la que tú apuntas. Pero tú me conoces bien, hemos hablado muchas veces, y yo, desde el punto de vista judicial, soy un escéptico. Creo que es una solución que nunca es verdaderamente solución porque siempre deja los temas políticos pendientes.
Sí, y así nos pasó, por ejemplo, en el caso de Perú. Ahora, José, estamos con José Rodríguez Elizondo, analista internacional. ¿Cómo, de alguna manera, influye, contamina, afecta esta nueva demanda a la demanda principal, que es la que interpuso Bolivia contra Chile por la salida al mar?
Bueno, la contamina desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista político, por una razón bastante clara. Nosotros, en el pleito principal, que es por soberanía en el fondo, cuando Bolivia nos demanda para que tácitamente se modifique el Tratado de 1904, partimos desconociendo la competencia de la Corte. Presentamos excepciones preliminares para que se declarara incompetente. Ahora, en un giro psicológico político, decimos la Corte debe ser la que diga esto, lo cual para el ego significa, bueno, pero en un caso estaban diciendo que no tenía pito que tocar y ahora está diciendo que defina a ella qué es lo que pasa. Eso tiene un impacto que no es jurídico, porque cada pleito es cada pleito es diferente, pero se nos plantea ese problema porque además, como tú recordarás, ya se había instalado la discusión de si había que salirse o no del sí. Pacto de Bogotá.
Y en ese sentido, José Rodríguez Elizondo, ¿usted está de acuerdo con salirse? A muchos los parlamentarios, incluso de las comisiones de relaciones exteriores, que planteaban esta posibilidad. Y ayer, claro, todos dicen, bueno, ya que estamos demandando a Chile, evidentemente no hay que salirse, o sea, no cabe dos análisis.
Claro, pero son las coyunturas las que nos están fijando la postura estructural, a eso voy yo. No se planteó el tema como una política urgente, necesaria, a fondo, y en el camino surge una situación que nos dice no, sigamos y por lo tanto no podemos seguir debatiendo esto. Falta de claridad se llama eso, pero también entrampamiento en una posición que nos ha costado a nosotros un poco caro desde hace... Yo esto lo planteo desde 1973, cuando nuestra Cancillería fue desmantelada de una alta capacidad técnica de diplomáticos negociadores, con capacidad, con experiencia, y esto dura generaciones. Ha costado mucho empezar a reconstituirlo, y es por eso que el tema modernización de Cancillería es una urgencia, es un must, pero todos sabemos que todos los gobiernos proponen un proyecto de reestructuración, de modernización y que nunca se lleva a cabo.
Sí, eso ha pasado en las últimas administraciones. Estamos con José Rodríguez Elizondo, analista internacional. De todas maneras, José, la decisión ayer de la presidenta del gobierno sepulta definitivamente ese debate respecto a mantenerse o no en el Pacto de Bogotá, porque ya con esto nos obliga a estar varios años más una vez que termine la demanda boliviana a propósito de esta nueva acción por el río Silala.
Bueno, nunca digas nunca, como decía James Bond, ¿no? Pero el tema es que no necesariamente uno tiene que esperar que terminen los proyectos pendientes para discutir la situación dentro del Pacto de Bogotá.
Sí, José Rodríguez Elizondo lo llamamos con el interés, por supuesto, de conocer su visión sobre esta demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del río Silala, pero también estamos pendientes de lo que está pasando en Perú y la imposibilidad aún cierta de conocer quién ganó las elecciones. Al parecer, Pedro Pablo Kuczynski mantiene esta leve, verdadera leve ventaja por sobre Keiko Fujimori. Es bien difícil remontar o no para Keiko, debería hacerlo por lo menos en unos 40.000 votos. Aproximadamente es el cálculo que se hace para poder ganarle a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo usted ve un eventual gobierno de PPK?
Personalmente yo aposté a PPK, cosa que me complace mucho porque mis amigos estaban un poco sorprendidos de que yo dijera que podía ganar, porque hice la apuesta en la época en que llevaba 5 puntos de diferencia a favor Keiko. Pero sucedieron cosas que fueron muy bien trabajadas por los expertos de PPK que produjeron este resultado que fue sorpresivo desde ese punto de vista, que PPK remontara y caballo que alcanza, caballo que gana, como dicen en la hípica. Es poca la diferencia, va a ser muy difícil la gobernabilidad, sobre todo por el Congreso unicameral en que tiene más de 70 parlamentarios de 130 Keiko. Y ahí viene entonces la habilidad política de PPK. Él es un hombre muy bien dotado, yo lo conocí en la época de Fernando Belaúnde, hace muchos años, el hombre tiene sus años también, y en ese sentido yo creo que mirado desde el punto de vista de la previsibilidad, es una ventaja. En política internacional, una de las cosas que uno debe siempre pensar, sobre todo con respecto a un vecino, es que su gobierno sea previsible. Y PPK es previsible, podría decirse, dentro de estas cosas relativas, que es un buen amigo de los chilenos. Sí. Lo hemos tenido en varias oportunidades aquí hablando en el Consejo de Relaciones Internacionales. Y Keiko Fujimori es realmente imprevisible y además tiene este lastre espantoso de haber participado en un gobierno que con mucha razón se llama mafioso, ¿no? Yo en el caso de Alberto Fujimori hablo de una mafiocracia.
Ahora, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, además, usted lo decía, José, conoce bien a Chile, él fue durante un tiempo importante ejecutivo de la CAP, acá, ¿no? Un ejecutivo de una empresa importante, estuvo en Chile, y los contactos pueden ser muy importantes a la hora de reactivar una relación que todavía sufre de alguna manera algunos daños, algún grado de congelamiento, producto de todo lo que se vivió en La Haya, precisamente. En ese sentido, PPK puede ser un gran reactivador de los lazos entre Chile y Perú, sobre todo a nivel comercial.
Bueno, con Perú tenemos que tratar de tener la mejor relación posible, eso lo he sostenido hace muchísimos años y muchísimos libros, y creo que en ese sentido PPK es obviamente el mejor candidato, porque primero los contactos los tiene hechos, es un hombre que tiene los mejores contactos aquí en Chile. En segundo lugar, no es un patriotero, no es un nacionalista, es un tipo cuajado, es un tipo maduro. Y yo creo que sería bueno que ganara PPK.
Sí, el análisis que hay hasta ahora, José Rodríguez Elizondo, es que faltan ingresar 110.000 votos y la diferencia es de 51.000. Para que Fujimori empatara, necesita el 70% de esos votos. O sea, es prácticamente irremontable la cifra. O sea, habría que ya que acostumbrarse que PPK va a ser el próximo presidente de Perú.
Sí, yo creo que habría que empezar a acostumbrarse a la posibilidad o a la necesidad de negociar, de dialogar con un Congreso que no lo tiene fácil. Bueno, pero afortunadamente, sí, en ese sentido las potestades presidenciales son bastante mayúsculas.
Vamos a quedar muy atentos al desarrollo de lo que ocurre en Perú, la confirmación, ¿no? Porque todavía faltan cifras importantes y ojo que el margen entre ambos, entre PPK y Keiko Fujimori, se ha ido achicando cada vez más a medida que se acerca al 100%. Muchas gracias, José Rodríguez Elizondo, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Que esté muy bien.
Un gusto, pues. Hasta luego.
Que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós.